Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente. Aunque inseguros, vamos a transcribir hoy pedazos de la historia de personas que realmente existieron y cuyas vidas fueron desdichadas. Acercarnos a esa historia nos provoca belleza y espanto. Un particular escalofrío, diría Michel Foucault.
Ninguno de los héroes negros que los literatos han podido inventar me ha parecido tan intenso como esos soldados desertores, esos vendedores ambulantes, esos monjes vagabundos, todos ellos enfebrecidos, escandalosos e infames por el hecho sin duda de que sabemos que han existido.
Montevideo, 13 de diciembre de 1935. Con excepción de El País, todos los diarios de la capital escribieron sobre la joven estudiante de magisterio que mata a su padre en una quinta de la calle Larrañaga.
Procedió desesperada por la vida de martirio que el autor de sus días daba a la madre a causa de sus celos.
En Larrañaga 2867 vivía la familia Cabezudo Espósito. El padre, Lumen Cabezudo, la madre, Raimunda Espósito, y sus hijos, Iris, Ariel, Lumencito y Jalima. El 12 de diciembre de 1935, a las 18:40, Iris, que tenía entonces 22 años, mataba a su padre de 53. Iris es internada en la jefatura de policía. Se inicia la investigación. Comparecen testigos. Se realizan peritajes psiquiátricos.
A los 2 años y 5 meses, Iris es declarada inimputable y puesta en libertad. Al mismo tiempo, el juez le devuelve el revólver de su propiedad con el que mató a su padre para proteger a su madre adorada.
Madre mía, escribió Iris desde la cárcel, si no te lo debo todo, porque todo estaba en mí, te debo tanto, todo estaba en mí, como toda la planta está en el germen de la semilla, pero tú cultivaste la planta y pusiste en tu obra toda la inteligencia que un perfecto cultivo requiere, actividad, atención constante, renunciamiento, paciencia, ternura, todo lo pusiste, y la planta se desarrolló sana y tomó su forma natural. Se desarrolló hacia todos los vientos y vio siempre el cielo sobre ella y disfrutó siempre de la luz del sol, porque no permitiste tú...
22 años después, en 1957, Iris Cabezudo, que ya tiene 44 años, va a un psiquiatra a pedirle que estudie a su madre. Iris está convencida que Raimunda, su madre, tiene un plan para destruirla a ella y a sus hermanos. Pero el psiquiatra la interna a ella.
La extraviada.
Los protagonistas de esta historia han muerto. Hoy sabemos sus nombres, pues estaban en los diarios. Allí también estaba indicado el domicilio de la familia, una vieja casona de la calle Larrañaga, en vías de convertirse en tapera, herencia abandonada de la que nadie, al parecer, ha querido saber nada. Allí murieron todos los integrantes de esta familia, menos Iris. Podemos ahora decir su nombre. Iris, que vagó por las calles de esta ciudad hasta su muerte en 1985. Reclamamos hoy la herencia de su acto y de sus escritos para hacerla de todos los que se hagan público de este libro, que en gran medida es su libro.
Estas palabras las escriben Raquel Capurro y Diego Nin, psicoanalistas, en la introducción de su libro Extraviada, del parricidio al delirio, publicado en 1995. Gracias a su investigación, podemos conocer esta tragedia familiar que tomó estado público el día del crimen, para quedar prisionera después entre las cuatro paredes de la quinta familiar, los pasillos de un manicomio, que selló el destino de cada miembro de la familia.
Iris comenzó a escribir en 1935, pocos días después de ser detenida, y nunca más dejó de hacerlo. Esos escritos nos convocan a caminar con ella en una cierta oscuridad. Yo siempre consideré muy malo, malísimo matar. Nosotros no comemos carne por no matar. Yo mataba en casa hormigas, las larvas que se comen a las plantas, tarántulas. Cada vez que mataba una tarántula, me quedaba pensando, a pesar de que las tarántulas son seres malos, me hacía mal y siempre trataba de saber si el malestar provenía de haber matado o del miedo por saber que matar está mal. Yo llegaba a la conclusión de que esta vida es una lucha brutal y horrible.
A mí lo que me llegó del caso fue, en primer lugar, el estilo de los escritos de Iris, de esa joven que había matado a su padre. Esta impresión se acentuó muchísimo cuando encontramos los textos escritos en el hospital. La impresión fue que realmente esos textos que habían estado en un cajón y abandonados y no habían tenido lectores, en mí encontraban una lectora ávida y curiosa de saber más.
Raquel Capurro y Diego Nin, profundizando en la historia de la extraviada, apostaron a un método distinto que el estadístico, donde las particularidades de un caso se pierden en la cifra. Apostaron a aquello que decía León Tolstoy: si pintas tu aldea, pintas el mundo.
Quizás es interesante destacar que nosotros no sabíamos nada de este caso. No sabíamos que había existido Iris Cabezudo. Fue por azar, fue haciendo un relevamiento de los documentos de la historia de la psiquiatría en el Uruguay, arrancando en 1900, y sistemáticamente revisando todo lo que había escrito, porque queríamos saber qué había pasado en este país, desde el comienzo de la psiquiatría, y buscábamos algún caso significativo, hasta que un día, por azar, encontramos un texto en el 36, y meses después encontramos un texto del 56, del 57, y nos dimos cuenta que se trataba del mismo que se trataba del mismo caso. Y a partir de ahí sí empezó toda una búsqueda de nuevos documentos a través del Poder Judicial, de todo el archivo, a través de los textos que estaban en el sumario de primaria, etcétera.
¿Para ustedes fue una investigación más?
Yo me sentí involucrada de pies a cabeza. El caso me tocó profundamente, por tratarse de una joven, una mujer, una adolescente que se había visto involucrada en el crimen de su padre, por tratar de entender después su locura, porque era una joven maestra, por sus aspectos de mujer culta, que me hacía sentirla cercana en toda su avidez intelectual, y a la vez sentir que había algo muy misterioso en esa especie de cristal, de prisión de cristal en la que se había ido encerrando, que realmente era muy difícil seguramente contactar con ella, y no solo con ella, sino con toda la situación familiar, que era la complejidad de esa situación, se fue revelando a medida que avanzábamos en la investigación, que llevó además 2 años.
ese misterio que rodea hasta hoy este universo familiar nos va envolviendo. A medida que nosotros avanzamos en estos documentos recopilados, ordenados y analizados por Raquel Capurro y Diego Nin, nosotros, lectores, vamos oscilando entre el espanto y la fascinación. La historia de una parricida, Iris, la que mata al padre, al parecer, en un acto casi de justicia, eliminando al tirano para liberar a la madre, esa mujer, comillas, generosa, sacrificada y culta. También nosotros nos vamos dejando arrastrar por la tendenciosa lectura de los diarios de la época, que desde el primer momento vieron en Iris y en toda la familia a la víctima y convirtieron al padre asesinado en gran culpable. Pero nuestras simpatías comienzan a vacilar cuando leemos, por ejemplo, el alegato de 150 páginas de esa madre generosa, sacrificada y culta, escrito en principio para defender a la hija, pero es un alegato que nos plantea las primeras sospechas. Después, se va transformando este universo a medida que avanzamos en los textos que Iris, la asesina, escribió 20 años después.
Cuando en abril del 38 la causa fue sobreseída y volví a mi casa, me dijeron: ahora olvídese de todo. Pero ni yo ni mis hermanos pudimos olvidar el drama de tantos años. Nos lo evocaba continuamente, día a día, mes a mes y año a año, nuestra madre. Repetía una y otra vez, como en cine continuado, los episodios vividos y las discusiones habidas. Llegué a la conclusión que el odio de mi madre hacia mi padre es inextinguible. No se extinguió ni con la muerte de él ni con su desprestigio. Le odia ahora con el mismo furor que en 1935. A 21 años del suceso, a 19 de haber sido sobreseído y a 11 de haber prescrito judicialmente el caso, se me manda a aprehender por la policía y se me encierra. Ahora me encuentro ante el hecho consumado. Estoy internada en el manicomio, viviendo entre locos, sin soledad, sin intimidad, sin sol. Y se me hizo saber desde el principio que no saldré más de aquí a menos que, como Galileo, acepte abjurar de todo cuanto sé que es verdad. Y me llevó 20 más otros 20 años de dolor el aprenderlo.
En un laberinto, nosotros, lectores de esta oscura historia y simpatizando inevitablemente con Iris, nos vamos preguntando: ¿quién es el culpable? ¿Quiénes fueron culpables? ¿Hay culpables? ¿Fue realmente el padre de Iris un tirano? ¿Iris se fue volviendo loca? ¿Y si es que se volvió loca, cómo? ¿La madre fue víctima realmente primero del marido y después de la hija? No tenemos respuestas absolutas. Tenemos los escritos de algunos de los protagonistas. Tenemos una casa abandonada en la calle Larrañaga, oscura por la maleza y el estigma. Todos en esta familia fueron desdichados. No hay descendientes directos. Ninguno se casó. Todos murieron. Cada una de esas muertes tuvo rasgos trágicos. El padre asesinado en 1935. La madre muere en el 74 en el hospital Filtro de tétanos a raíz de una herida, dicen que causada por Iris. Halima, la hermana menor, nadie sabe exactamente cuándo ni por qué. No existen datos en el registro civil. Lumen, hijo, o Lumencito, es encontrado muerto en 1987. Corre la leyenda de que los perros le comieron las manos. Ariel se suicidó en 1988. Iris, que vagaba por las calles entre internación e internación, había muerto sola el 12 de julio de 1985.
Muchos montevideanos conocimos a la extraviada, a Iris Cabezudo. Vestía muchas polleras tableadas, cargaba los bolsos con sus escritos, sus papeles y diarios, un peine, toalla y jabón. Leía y dormía en la Biblioteca Nacional, o en la confitería Oro del Rin, o en el bar de San José y Paraguay, el Iberia.
Extraviada. Quizá por estar involucrada en el trabajo del psicoanálisis desde hace bastante tiempo y por mi propia experiencia, no me es ajena la experiencia de estar extraviada, del extravío, de sentir el... Creo que en algún momento de mi vida eso fue importante como experiencia. Y que en la medida en que algo de esa experiencia me resuena como algo familiar, que uno, cuando uno está perdido, uno no sabe cómo orientarse, busca brújulas, busca norte, no sabe dónde encontrarlo. Bueno, algo de eso se me hizo muy, muy agudo en Iris, pero es como si ella hubiera llevado a un máximo, algo que en una forma distinta, quizás con otros matices, de alguna manera me había atravesado a mí también. Y por ese punto podía contactar con ese extravío que a ella la fue invadiendo cada vez más hasta quedar realmente extraviada en las calles de Montevideo.
I see trees are green, red roses too.
Ninguno de los héroes negros que los literatos han podido inventar me ha parecido tan intenso como esos soldados desertores, esos vendedores ambulantes, esos monjes vagabundos, todos ellos enfebrecidos, escandalosos e infames, por el hecho sin duda de que sabemos que han existido.
Clouds are white, the bright blessed days, the dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful
La extraviada, del parricidio al delirio.
Durante las primeras décadas del siglo, el Uruguay estaba empeñado en civilizarse, lo que Barrán llama el disciplinamiento. Había que terminar con la barbarie, domesticando los impulsos, siguiendo el pensamiento bareliano. Destruye los males de la ignorancia, disminuye los crímenes y los vicios, aumenta el poder de las naciones.
Decía Varela, las pasiones del hombre educado son siempre mejor dirigidas que las del ignorante. El hombre educado encuentra en su ilustración la barrera para el desborde de sus malas pasiones.
En la familia Cabezudo-Espósito, familia de clase media, culta y profundamente bareliana, no hubo barreras que impidieran el desborde de las malas pasiones que llevó a la destrucción de la familia.
Pero en ese Uruguay circulaban también, desde comienzos del siglo, ideas esotéricas, en contraposición con el racionalismo francés que, como en todo Estado moderno, se quería imponer. Inmersos en este clima social y cultural estaba la familia Cabezudo Espósito. En ese clima se criaron sus hijos.
El tiempo que se desarrollan estas cosas, una época, un Montevideo determinado, ¿Tiene que ver con el tratamiento del caso? ¿Cómo sucedieron las cosas? ¿Es un elemento importante el Montevideo, el Uruguay de esos años?
Sí, de todo punto de vista. Es importante porque no podemos entender el estilo de la prensa, no podemos entender el juicio moral que cae sobre Lumen, del padre, por fuera de lo que, por ejemplo, los libros de Barrán nos han mostrado de lo que era la manera en la época de cómo se jugaba las costumbres en Montevideo de aquella época. De la misma manera no podemos entender el pronunciamiento judicial por fuera de la historia de quién fue ese prominente abogado que fue Salvagno Campos o de lo que era la historia de la psiquiatría en ese momento en Montevideo. Es decir, que esos son elementos cruciales, pero va más allá la cosa, porque en esto también siguiendo a Lacan, pensamos que la locura no irrumpe en cualquier punto del tejido social. Esos pasajes al acto o esos delirios muchas veces también dicen algo de verdad de lo que está aconteciendo, o ponen en juego puntos neurálgicos de la vida social. Y eso se ve claramente en todo lo que tiene que ver con la vocación magisterial de Iris, maestra. Toda la lucha que ella tiene reivindicando su lugar de maestra, maestra bareliana, el lugar que ocupó su madre como maestra, la defensa de la laicidad y todo lo que ella considera ataque a la laicidad, es incomprensible para alguien que no sabe la historia del Uruguay y de ese punto en la historia del Uruguay y de la enseñanza en este país. Y sobre ese punto neurálgico ella tiene su decir, su manera de intervenir, su manera de entender la labor de una maestra, sus excesos locos en ese punto, que no es un punto cualquiera. Por otra parte, nos muestran también todo un vivir de la clase media culta uruguaya profesional de esos años. Imposible entender esto sin entender lo que fue la venida de Krishnamurti a Montevideo, esos círculos teosóficos y naturistas de esos años, que hoy en día están de nuevo en auge, pero que en ese momento eran muy importantes, a donde pertenecían y se conocieron los padres de Iris, que Iris va a frecuentar. Bueno, y por supuesto la importancia que tuvo en este caso y como gravitante en la formación del Uruguay moderno, de los fenómenos inmigratorios. Iris es nieta de inmigrantes, y el peso y las consecuencias de cómo se dio la inmigración en esas familias está presente en el caso. Es decir, que entender la situación social, política también, estamos en la época, por ejemplo, Iris hace mención de la muerte de Valle, del entierro de Valle, estamos en el tiempo del golpe de Estado de Terra. La vida de Iris acompaña casi la del siglo, puesto que muere en el 85. Vemos incluso sus últimos años, Iris buscando entregar sus escritos a la Junta de Generales durante la dictadura. Es decir, que de alguna manera desfila la historia del Uruguay a través de estas páginas.
Lumen era agrimensor y trabajaba en la Dirección General de Avalúos. Raimunda fue una maestra orgullosa de su profesión y de haber sido becada para estudiar en Bélgica.
Vallistas y laicos, barelianos y naturistas, ambos eran miembros activos del Centro Teosófico Natura.
Iris es buen estudiante. Ariel trabaja. Lumen o Lumencito es un niño de 7 años. Halima está en la casa por su discapacidad, probable secuela de una meningitis. La madre ha dejado de ejercer como maestra y cocina, planta, limpia, se ocupa de la casa. Lumen sale a trabajar. A veces asiste a conferencias del Centro Natura. Hasta aquí podría ser una familia típica de clase media. Pero vivían aislados, no recibían visitas, no se trataban con los vecinos, los niños no tenían amigos.
En esa cápsula algo fermenta y estalla el primer episodio público. Pero desaparecido Lumen Padre, en esa cápsula familiar, lo loco sigue corroyendo. Ninguno alcanzará la orilla. Iris lo intenta el día que acude al psiquiatra para que examine a su madre. Ella no se salva, pero lo intenta.
Liceo Palotinos, árboles muy grandes, estamos llegando a la casa quinta de los Cabezudo. Hay un muro de 80 centímetros, una reja de 2 metros arriba, así que hay un total de una verja de 2 metros y medio, 3 metros, árboles en el borde haciendo un cerco bastante espeso. Llego a ver a través del cerco algunas palmeras que hay en el jardín. La casa, que está sin ventanas, están solamente los marcos. Es una casa vieja, tiene un sótano. Veo la escalera que llega a la planta baja, es una casa de una sola planta. Debe tener como 5 o 6 habitaciones, más el sótano. El jardín está totalmente descuidado, se ve de hace muchos años. Y las casas vecinas están a cierta distancia, es decir, que le da un aislamiento bastante grande a esta casa. Así que entre los árboles y algunos escombros da un aspecto bastante peculiar y da a unos 20 metros de la calle Larrañaga.
Para nosotros era asunto obligado acercarnos a la quinta de la calle Larrañaga, de la que conocíamos fotos publicadas en el libro de Raquel Capurro y Diego Nini. En nuestra entrevista a estos psicoanalistas, Diego contó algo revelador en cuanto a la impresión que provoca esa casa abandonada.
Yo trabajaba justo enfrente de la casa, ¿no? De esta familia. Descubrir en cierto momento que esa casa tan siniestra, tan cubierta, era absolutamente siniestra, envuelta en una maraña de vegetación que hacía que incluso a mediodía estuviera prácticamente en penumbras la casa, ¿no? El terreno y la casa. Y a todo el mundo le producía más o menos la misma, sin yo conocer las historias que había todavía. Todavía no sabía nada, que en el barrio había un cúmulo de leyendas y de historias con un cierto asidero real y después una gran fabulación. En cierto momento yo me identifiqué que la casa de la historia que estábamos trabajando era esa casa, y para mí fue como un shock brutal. Sí. Y que ese lugar tan extraño, que yo me sentía extraño, a veces me sentaba en el umbral ese del portón donde esperaba el ovni, ese es el lugar donde cayó muerto el padre de Iris.
Que los moleste.
Si no es para pedir, molestan.
Y siempre alguien anda pidiendo algo. Pero historias queremos. De una muchacha que vivía en la casa de la esquina.
Ah, pero hace años.
Hace años, ¿no?
Hace años. A la muchacha, no sé, creo que está en manicomio.
No, la que mató al padre, sí. Uh-huh. Porque la quiso violar.
Sí. Era medio Locatelli. Ah, sí. Sí, era un tipo retraído.
¿Retraído?
Sí, pero no se metía con nadie.
¿Y en qué dice usted que era medio Locatelli para aquella época, por ejemplo?
En aquella época no se daba con nadie. Ajá. Era eso.
Pero saludaba.
Ah, saludaba y todo, pero... No era un tipo accesible que conversara con la gente, saludara.
Está hablando de...
Del que fue profesor.
De Lumen, chico, sí, Lumen. Sí.
Porque el otro era más loco que este.
Trabajaba en Oce.
El otro hermano.
Ah, el otro hermano.
En esa cuadra, donde está la casa quinta de la familia Cabezudo Espósito, recogemos verdades, medias verdades y fabulaciones, como esa que escuchamos: la hija mató al padre porque la quiso violar. Raquel Capurro y Diego Nin, que recogieron infinidad de testimonios a lo largo de su investigación, a veces casi trabajo periodístico, escriben en su libro.
En la memoria colectiva de un barrio, de un país, se trenzan detalles fidedignos que hemos confirmado en otras fuentes con elementos imaginarios suscitados por la inquietud que la locura no cesa de provocar en quien se aproxima a ella. Como si algo de la locura de cada uno se implicase en la morbosidad misma de los detalles retenidos en el horror y la exaltación.
Yo sé que uno se mató, la hermana que estaba presa, ¿no? Algo así, porque había matado al padre, seguro.
Cuando fue del padre.
Había matado al padre, sí. Había matado al padre, después la muchacha, no sé si vivo o muerta, pero había matado al padre, y era menor de edad.
Eso hace muchos años.
Hace muchos años. Y después, no hace unos años, se mató uno que era químico.
¿Se mató él?
Se mató él. Se mató él, parece que tenía dos o tres perros, primero mató a los perros, después mató él, porque claro, funcionaba mal la electrónica y sí, ¿qué va a hacer?
Finalmente encontramos en el barrio a una persona que conoció a Iris en el Instituto Normal.
No le puedo decir que el año pasado
sí.
leí un libro
sí.
de un psicólogo que había hecho sobre... Y a mí me hizo tanto mal que me fui a la presión no sé a cuánto, porque yo conocía...
A una de las familias.
Seguro, una familia que era maestra y era de mi misma época, se había recibido.
Es decir, que usted conoció a Iris.
A Iris,
¿La conoció a Iris?
Sí, a Iris la conocí. Una mujer inteligente, pero sí. Tan súper inteligente.
Es decir, que usted estudió con ella.
Seguro, yo me recibí creo que el año anterior que ella. Yo la veía en las asambleas, cuando íbamos a las asambleas de magisterio después, y ella hablaba y era una maravilla, no inteligencia, pero era un poco... No hablaba con nadie, ella hablaba allí, pero con las demás compañeras no hablaba, al menos conmigo no hablaba. Yo no tuve trato con ella.
Claro.
No tuve trato ninguno. ¿Qué? Ella después murió en la calle.
Claro.
Se decía que ella había matado al padre y que un hermano había dicho, si ella no lo hubiese matado, lo hubiese matado yo. Ella siempre me acuerdo de una pollera tableada azul
ya.
Y un blazer, y así. Otra cosa, no sé.
En esta casa vivieron Lumen Cabezudo, muerto por su hija, en 1935. Raimundo Espósito, su esposa, y los hijos, Iris, delirante vagabunda, muerta en 1985. Halima, muerta también, al parecer, en el mismo año. Ariel, expulsado por la madre en el 42, que regresa a la casa a la muerte de esta, suicidio en 1988. Lumen hijo, muere en 1987 en extrañas circunstancias. Y dos hijos más, una niña, Edelweiss, que vivió apenas 2 años. De ellas no hay datos en el registro civil. Y un niño que vivió 8 meses y al que también habían llamado Lumen. Con el suicidio de Ariel se cierra el círculo de los Cabezudo Espósito. En aquella casa que fue un coto cerrado, donde se estudiaba, se hacía música, se intrigaba... Y se mató. En esa casa que albergó aquel loco dolor del que fueron prisioneros, allí fueron muriendo todos uno a uno, como si la llama de la vida los hubiera ido abandonando. Salvo Iris. Y hoy la casa es una cáscara vacía.
Abordamos ahora la parte final de este programa, realizado por las simpatías que nos provoca esa joven mujer, Iris Cabezudo Espósito, heroína trágica en el 35 y declarada paranoica en el 57, que 60 años más tarde dos psicoanalistas rescatan del olvido buscando leerla sin sobreagregarle interpretaciones. Al hacer el programa, pretendemos amplificar una historia y un trabajo de investigación que merecen ser conocidos.
Ustedes hacen un llamado a través de esta, del caso de la extraviada de Iris, a que miremos las cosas con más atención, sin afirmaciones apresuradas, sin clichés.
Yo creo que los hechos, muchas veces los hechos policiales, cuando toman este carácter, este ribete de crímenes dentro de la familia, son siempre una forma muy extrema de tratar problemas muy de fondo y muy serios que se estaban jugando en ese momento. Entonces, de alguna manera el llamado es a no simplificar poniendo buenos o malos, sino de alguna manera siempre hay algunos indicios, como son estas declaraciones, que muestran la complejidad que debe haber atrás de eso. Y seguramente cuando el hecho sale al diario, se hace público, la manera de tratarlo ya es una manera de inscribirlo socialmente y de hacer que eso sea metabolizado de una u otra manera, y eso además vuelve a la familia. Es el tiempo en el cual se va a intervenir en el caso, van a intervenir los distintos poderes, tanto judicial como la atención médica o psicológica o lo que sea. Es decir, es el tiempo en el cual algo se va a resolver de una cierta manera o no.
El caso de Iris
se resolvió.
Fue fundamental esta opinión pública, la prensa.
Fue fundamental porque la manera como leyó la prensa marcó también al juicio y se resolvió de esa manera. De una manera que ella va a cuestionar 30 años después, o 20 años, 22 años después, para ser más exacta. Entonces, sí, es una invitación a que esto que técnicamente uno llama un pasaje al acto, es decir, un acto que tiene algo de exceso que señala la locura que lo acompaña, ese pasaje al acto es un intento, a pesar de todo, de comunicar algo al público último que le queda a alguien disponible, que es la sociedad. Cuando no hay más alguien concreto a quien se le puede hablar, y bueno, a veces aparecen estos actos dirigidos a quien los baraje. Y lo baraja que los medios de comunicación, lo baraja la policía, pero es en última instancia un acto dirigido a. Es un acto que advierte a los cercanos, y es un acto que pide a la sociedad un trato.
No es ninguna casualidad que los autores del libro lo cierren con una cita de Nietzsche, que no es solo una reflexión filosófica, sino una invitación. Cultivar esa facultad tan olvidada hoy en día y que nos exigiría casi tener la naturaleza de las vacas, la facultad de rumiar.
Permanecer a distancia, tomar su tiempo. Volverse silencioso, volverse lento, como un arte, un conocimiento de orfebre aplicado a la palabra, un arte que solo tiene que ejecutar un trabajo sutil y precavido, y que no llega a nada si no llega lento.
Raquel Capurro y Diego Nin escriben: nos atrevemos a colocar en boca de Iris el anhelo mismo de Nietzsche. Aprendan a leerme.
El 12 de diciembre de 1935 fue informada la policía de un hecho de sangre. A pocos pasos del cuerpo sin vida de Lumen Cabezudo estaba la hija Iris, que le dijo al comisario: he sido yo que le herí. Esa noche Iris declaraba ante el juez.
Desde mis recuerdos más alejados, desde que era niña, en mi casa vivimos bajo la sensación del profundo terror que nos inspiraba nuestro padre. Mi madre es una mujer muy inteligente. Maestra y estudiante notable, mi madre se especializó en Europa. Mi padre era un ferviente admirador de las condiciones e inteligencia de mi madre, pero con esta particularidad, porque la quería, pero diría que con un egoísmo atroz. Otra de las cosas que más humillaban y mortificaban a mi madre, casi desde el día que se casó con mi padre, eran los celos. Mi madre fue siempre una sacrificada. Retribuyó esa conducta egoísta y despiadada de mi padre, colaborando con toda su inteligencia y dedicación en la tarea de propiciar y obtener la superación de mi padre, en todos los órdenes. La tarde del hecho, papá y mamá discutieron como siempre, pero mi padre evidenció que iba a dar un paso más. Hice fuego contra él. Eso no fue un asunto del momento. Como le dije, esas cuestiones venían obrando en mi ánimo desde mucho tiempo atrás. Me movió la desventura de mi madre y la seguridad de que mi padre la iba a matar. Contra mi padre, yo no tengo ningún agravio. Las cosas que personalmente a mí me hizo, las perdonaba y olvidaba. No ocurrió lo mismo con las afrentas y vejámenes que infería mi madre. Es cierto que llegué a no quererlo, pero nunca lo odié, ni me impulsó el odio ni la venganza.
La madre de Iris, Raimunda, escribió su alegato al que llamó 22 años de matrimonio, 150 páginas en donde hace responsable de todas sus desgracias al hombre que fue su marido. Habla de ella, poco de Iris. Durante los peritajes del juicio, un especialista la calificó como una señora con psicología de víctima tan próxima a la de los perseguidos.
2 años y 5 meses después, Iris regresa a casa. Se siente quizás la salvadora de la familia, pero la madre no la recibe como ella espera, y se inician otros 20 años donde se va gestando una guerra entre la madre y la hija. Iris se hace cargo de la economía familiar.
Mamá fue, es y será siempre igual. Lumen es muchísimo más sociable que yo. En preparatorios enseguida se hizo compañeros y en época de exámenes quiso llevarlos a repasar a casa. Yo vi con alegría la naturalidad con que procedía Lumen. Al fin nuestra casa iba a ser una casa normal. Pero lo malo fue que manifesté a mamá mis impresiones. Mamá no se opuso de frente, al contrario, parecía conforme. Pero Lumen había decidido por sí solo, contra todas las costumbres establecidas, y no podía ser que no acatara él en esta casa, solo se hace lo que yo quiero y nada más que lo que yo quiero. Mamá fue actuando con prudencia. Ella sabe tirar del hilo sin romperlo. Nunca llega a provocar la rebeldía en el momento en que aún existe la salud y la fortaleza necesarias para rebelarse. Va apretando el torniquete suave pero implacablemente, y lo afloja cuando nota que se ha excedido. Posee una pericia técnica similar a la del pescador que cobra una pieza pesada en alta mar. Mamá hace que los hijos tengan plena confianza en ella, no para ayudarlos en su desarrollo, sino para poder sorprender hasta sus más recónditos pensamientos, sentimientos y emociones, y estar así en las mejores condiciones para interferir en ellos, de modo de evitar que tengan amistades y que se casen. Yo no me casé. Ariel no se casó. A Halima no le permite ni saludar a la gente que va a casa y siempre la presenta humillándola. Y Lumen, que hasta hace 2 años me decía que él se iba a casar en cuanto tuviera un sueldo porque él no era anormal, me dice ahora que no va a poder casarse porque tiene que ocuparse de Halima y porque en casa se necesita un hombre.
Para mostrar la entidad de este pensar de Iris, hay que ubicarlo exactamente cómo surge, cuando ella dice que surge en el derrumbe de todas sus convicciones, esas que la habían sostenido en el pasaje al acto. Es decir, ella comete un crimen creyendo que eso era lo que la madre esperaba, que alguien la liberara de ese marido celoso y que iba a venir a matarlos a todos. ¿Cuál es el desconcierto de Iris? De que muerto el padre, la madre todos los días no hace más que seguir hablando y peleándose con ese marido que ya no existe más, que está muerto, ¿eh? Con el mismo tono, la misma vivacidad como cuando estaba vivo. Y es ese punto de insoportable que la hace a ella bascular y decir, entonces no fue lo que yo creí, entonces ella no quería eso. Entonces, ¿qué quiere ella? Entonces, ¿por qué no me da el lugar de hija privilegiada? ¿Por qué no me trata realmente como la que salvó a la familia? ¿Por qué no se deja de hablar de mi padre que ya no está más y nos deja ahora vivir en paz y recomponer nuestra vida? Entonces, ante esa pregunta sobre qué quiere ella, la respuesta es un delirio. Es decir, la respuesta de ella es: lo que ella quiere es gozar a costa nuestra, destruyéndonos como destruyó a papá.
¿Qué función tuvo este delirio, no? Fue lo que la sostuvo a ella. Digo, una vez derrumbado todos sus puntos de sostén, que era toda esa relación tan particular con su madre, ¿qué le quedó a ella? Bueno, una cosa fue eso. Pero por otro lado también está la función investigadora del delirio, que nosotros podemos caracterizar así, que es que ella, con ese decir que no fue escuchado, no fue, digamos, considerado pertinente en relación a nada, está reabriendo públicamente el caso de ella y está haciendo una contundente objeción a lo que fue la versión de los acontecimientos del año 35 y 36, que eran fundamentalmente la versión materna. La versión que salió a la prensa el mismo día o al otro día del crimen fue la versión materna del caso. El padre está loco y además es un tirano doméstico, y hay un juicio moral, además de un...
Es un caso de justicia, claro. Haberlo eliminado.
La prueba más clara de ello es que el juicio fue un juicio al padre. Por si queda alguna duda, no hay ningún testigo que fuera citado que conociera a Iris. Todos los testigos conocían al padre y declararon sobre el padre, ¿no? Y a lo que apunta el delirio de Iris es a poner una fuerte objeción a esa versión que se había constituido.
Ella pone sobre el tapete, ¿sí? Porque pone sobre el tapete que la locura, la pregunta es si la locura no está del lado de la madre. Eso es lo que ella introduce. ¿Pero cómo? ¿No? ¿Va al psiquiatra a pedirle eso? Que revise la mente de su madre. Así que la sospecha de Iris es el loco, no era el padre, es la madre. De ahí que no, la postura de modificar, de investigar. Lo que no quiere decir que estemos, al leerlo, totalmente de acuerdo con Iris y tengamos que elegir entre está loco el padre o la madre o Iris. Quizás hay algo a articular en la locura, cómo se jugó en esta familia, que incluye a unos y a otros de distinta manera. Pero en todo caso, el giro de Iris es mostrar cómo la madre, llevar la pregunta de la locura poniendo a la madre sobre el tapete.
La respuesta a este reclamo de Iris ya la conocemos. Fue el encierro en el manicomio. ¿Qué respuesta hubieran dado ustedes, Raquel Capurro y Diego Nin, como profesionales, al delirio de Iris?
No se puede saber ¿Qué uno haría? Porque es imprevisible lo que hubiera recibido de parte del otro. Encuentro que la respuesta que recibe de la internación primero, de quedar cesante de su trabajo después, de quedar separada abruptamente de su familia, sin una ayuda de poder hablar con alguien con quien ir poder hacer algo con esa situación, me parece muy cruel. Quizá lo que hay que entender eran cuáles son los supuestos desde los que parte el psiquiatra cuando da esa respuesta. Es lo que tratamos de analizar cuando hablamos del malentendido con el psiquiatra. La cuestión que él tiene planteada es el asunto de si es peligrosa o no esa mujer. Y ante la sola posibilidad de equivocarse en ese punto, opta por la severidad. No arriesga. Lo cual es coherente con la función social del psiquiatra, a quien se le pide de alguna manera que reasegure el orden social. En detrimento, evidentemente, es decir, allí prima la sociedad por sobre lo que le estaba pasando a Iris, o prima el proteger a la madre o a la familia, el orden, el evitar un nuevo crimen. No hay que olvidar que en ese momento el hecho de que había habido un crimen antes juega como antecedente.
Pero no se le ofrece nada a cambio.
Pero justamente, no se le, como dice Diego, no se le ofrece nada a cambio. No hay posibilidad de construcción artesanal con ella, de un camino para ella. Queda en la calle, sin casa, sin trabajo, a los 42 años.
Mujer.
Mujer sola en la calle, maestra. Bueno, ahí se desbarranca. Si se desbarranca, es decir, que lo único que le queda es delirar y escribir.
Esto acontece hoy también.
Sí, claro.
A un par de minutos de ponerle final al programa de esta mañana, queremos agradecer a estos psicoanalistas, Raquel Capurro y Diego Nin, el tiempo que nos dedicaron y el resultado de su trabajo, este libro, La Extraviada, que recomendamos a todos. Asumimos la responsabilidad que nos toca al internarnos en un tema que, si bien nos convoca, no es nuestra especialidad.
La psiquiatría no tiene no puede acaparar a la locura y decirle: me la pongo en el bolsillo, tú sos asunto mío. La locura no se deja poner en el bolsillo por nadie. Y es por eso que todo saber es cuestionado por la locura. Pero a la vez el poder hacer con la locura algo que no sea la pura destrucción, el puro crimen, el suicidio, el homicidio. Y bueno, eso es una apuesta de que en el trabajo con la locura, con lo loco de cada uno, algo pueda producirse que artesanalmente permita una salida distinta a las de ese tipo. ¿Y quién puede hacer eso? Y bueno, quien esté en una cierta posición con otro, que no se puede saber muchas veces de antemano, y que algo de eso se produzca. Es una apuesta, no hay ninguna garantía de que eso se logre. Diría, no hay en este camino muchas certezas. Lo importante es si uno puede aceptar caminar en una cierta oscuridad con otro.
Muchas gracias. Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.